Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 2 minutos de las 9 de la mañana y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Ay, qué malo, un resfriado! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 29 de marzo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura. De apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, María, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en las redes y en la comunicación. Con Inés González en la redacción. ¡Hola, Inés! Y con la mujer que vino la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Buenos días, hoy me gustaría darte vida a ti más que a la radio, aunque darte la tía dársela a la radio también, pero bueno, vaya resfriado que ha cogido usted, bueno, Donda Rosa.
Hoy calienta que sale porque...
pero escúchame.
Te vas a hartar de hablar, que tú lo sepas.
No te vas a perder ninguno. ¿Cuánto llevas ya en esta temporada?
Sí, sí, pero
¿estás
no,
abonado?
Lo peor de todo es que sale el sol, se pone el tiempo bueno y yo me pongo malo.
¿Y tú te pones malo? ¿Te has comprado un bonobús de resfriado o qué?
A ver si me va a sentar mejor el invierno que el verano.
Te lo tengo dicho. Te lo tengo dicho.
Que, bueno, oye, resfriados aparte, tenemos una mañana de radio apasionante para disfrutarla. Ojalá estéis ahí, la paséis con nosotros y algunos de los contenidos que tenemos preparados os los avanzamos ya en sumario.
Hablamos de la Ley de Prevención del Consumo del Alcohol en Menores que se ha aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y de la concienciación sobre los riesgos del alcohol al volante. Esta noche se cambia la hora y quizás sea una de las últimas veces que se haga en nuestro país. Será nuestro tema del día. ¿Cuál prefieres tú, el horario de verano o el de invierno? El café de hoy lo tomamos con Juan Miguel Vega, autor de la novela La Madrugada, 25 años después. Un repaso a las investigaciones y a las dudas que aún se ciernen sobre los acontecimientos de la famosa madrugada de la Semana Santa de Sevilla del año 2000. En el paseo por lo que está pasando en Andalucía, estaremos en la Feria del Olivar de Olvera en Cádiz, en la del Mantón de Manila en Cantillana. Conocemos la curiosa carrera de posta que acogerá hoy Carmona y os damos consejos para contemplar el eclipse parcial de sol que se producirá esta noche. O sea, esta noche no, ahora.
Ahora,
si el sol, ¿cómo va a ser esta noche, hombre?
Ahora por la mañana.
Me estás contagiando resfriado.
Sí, sí, será, será.
Nuestro filósofo, Maese Vico, también se hace eco de la entrada del horario de verano y nos habla de cambios de tercio. El humor llega en verde con el jardín de David Jiménez y la ciencia en el coche fantástico con Eugenio Manuel Fernández y su gente muy interesante. Llega un nuevo episodio del radioteatro La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía, el cine con José Luis Ordóñez, las rutas en bici con Quique Cicle y la historia con Sandra Rodríguez.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía.
Con un número de teléfono siempre a vuestra disposición, el 670-940-200 para las notas de voz y las redes sociales del programa en Gente de Andalucía CSR, en X, Facebook e Instagram. 9 y 7, hechas las presentaciones, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Sabías que hay una ley no escrita que nos hace mejores? La ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 5. Toda pataleta, risa o marrón irrespirable será solucionado por el familiar más cercano.
Seamos corresponsables, conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de Una Noche en Zoópolis el jueves 24 de abril en Sevilla, Jaén, Málaga y Jerez.
Un meteorito lo cambiará.
Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir 4 entradas y disfrutar de esta película de animación. Una comedia divertidamente terrorífica.
Recuerda, el 24 de abril, preestreno de Una Noche en Zoópolis.
Más información en lavanda.es.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores. Claro, unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior... ¿Sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve y nueve de la mañana. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el proyecto de ley con el que el Ministerio de Sanidad busca atajar el consumo de alcohol entre menores en España.
Muchas cosas van a cambiar con la aprobación de esta ley. Los bares tendrán que cambiar esas sillas, mesas y toldos que incluyen publicidad de bebidas alcohólicas. Tampoco podremos tomar una cervecita mientras vemos a nuestros hijos jugar un partido de fútbol. ¿Qué objetivos tiene esta ley? Pues a grandes rasgos la prevención en el consumo, su regulación y la regulación de la publicidad. Todo con el fin de que se reduzca el consumo de alcohol en menores, muy generalizado ahora entre los jóvenes de 14 a 18 años. Se trata de la primera norma nacional enfocada en niños, niñas y adolescentes y busca revertir una cifra preocupante. Más de la mitad de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha bebido alcohol en el último mes, según la última encuesta Estudes. Un tercio de ellos, además, lo ha hecho a atracones.
Ese dato es tremendo, ¿eh? Más allá de las prohibiciones y regulaciones que pretende esta ley, queremos acercarnos al impacto del consumo de alcohol en nuestros menores. Por eso hablamos con José Luis Jiménez, que es médico de familia en el Centro de Salud El Greco en Sevilla. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte. Qué bueno hablar con un médico con este catarro. ¿Qué hago para...
Aprovechando.
Has caído presa de algún adenovirus rezagado, ¿verdad?
Adenovirus, ¿no? Bueno, por lo menos le pongo nombre. Algo es algo. Bueno, ¿cuál es ese impacto del que estamos hablando y somos conscientes de ello?
Pues yo creo que realmente nunca terminamos de poner en contexto la importancia de que tiene el alcohol en España. Se estima que todos los años produce entre 15.000 y 20.000 muertes en el país, ¿vale? Las principales causas de muerte asociadas al alcohol son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías, enfermedades hepáticas, cirrosis y, lógicamente, los accidentes de tráfico y los traumatismos. Más allá de las muertes que provoca, se calcula que las personas que consumen alcohol acortan su vida entre 2 y 5 años. Y si lo medimos por años de vida ajustados por discapacidad, puede suponer hasta un 12% de acortamiento de nuestra vida.
No es baladí, o sea, el dato, que, ¿eh?
Para nada, para nada.
Ahora los menores consumen más alcohol que hace unos años.
Efectivamente, el consumo de alcohol en los menores ha ido en aumento. El alcohol está muy arraigado en la cultura popular de nuestro país. Y quizás hasta ahora no ha habido mucha concienciación o campañas enfocadas a los menores. Destacabais antes que hasta la mitad de los adolescentes entre 12 y 15 años consume alcohol, pero los datos, si aumentamos un poquito y llegamos hasta los 16, 17 años, el 87% de los menores consume alcohol en algún momento.
El 87%.
O sea, prácticamente todos.
El 87%.
Una cifra relevante. Y la edad de inicio cada vez se va adelantando. Ahora mismo la media se sitúa en los 13,3 años.
Madre mía, 13,3 años.
Qué barbaridad. Claro, y el 80. Y esa es la media. Oh. Eso significa que, lógicamente, algunos empiezan antes.
Uh-huh. Es tremendo el dato, ¿eh? No me imaginaba que fuera a ser tanto. ¿Y qué consecuencias tiene, puede conllevar el consumo de alcohol en edades tempranas?
Claro, fíjese que la adolescencia especialmente es una edad de cambio. Normalmente tendemos a pensar que el adolescente ya es un adulto pequeño, que está formado y que lo único que le queda es crecer un poco y que tiene todos los órganos desarrollados. Pero en el cerebro especialmente esto no es así. El cerebro de la persona no termina de desarrollarse hasta los 21 años. Y en las edades comprendidas en la adolescencia está todavía en desarrollo la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la responsable de las conductas inhibitorias, de freno, de evaluación de riesgo. Entonces, todos estos menores, por eso es típico la adolescencia, la impulsividad, la pérdida de miedo, el probar nuevas actividades, nos recuerda un poco cuando lo estudiamos en personas más mayores, cuando uh-huh. presentan demencias frontotemporales, esas conductas desinhibitorias que presentan, pues en los adolescentes pasa por la falta de formación, ¿no? Y fíjese que además en estos años se produce un proceso que es la poda neuronal hasta la infancia. Hay mucha más plasticidad, el cuerpo está abierto a todo tipo de nuevas experiencias, pero en la adolescencia empieza a predominar las vías que más usa. El lema de si no lo usas lo pierdes aquí es más verdadero que nunca, porque realmente el cuerpo empieza a priorizar y a mielinizar las vías que se usan más y las otras se quedan más en desuso. Entonces el adquirir ciertas conductas como el alcoholismo, que luego nos pueden privar de otras actividades, pueden empobrecer nuestras relaciones sociales, limitarnos a la hora de hacer deporte, puede llegar en un momento en el que después no haya una fácil recuperación.
¿Y a qué cree usted que se debe esto?
El consumo de alcohol en estas edades, bueno, hasta la infancia, antes de empezar en esta etapa de cambio, los menores tenemos siempre, o teníamos, como figura de referencia a nuestros papis, que son nuestros superhéroes, esa figura de autoridad a la que nunca la cuestionamos. Sin embargo, en la adolescencia, pues los chavales pasan por un proceso de cambio en el que ellos ya dejan de querer ser niños y quieren convertirse ellos en los adultos. Y por ello dejan de escuchar a los adultos. Y su máxima prioridad, su nueva fuente de validación, se convierte en el entorno, en el grupo de amigos. De ahí la importancia de un grupo sano de amigos y estar pendientes de las compañías, claro, que frecuentan.
Claro.
Y claro, pues muchas veces la presión de grupo, el si no haces esto vas a ser el raro, no vas a ser como nosotros. Y muchas veces también, pues por personas que son un poquito más tímidas, tienen ese miedo a arrancarse a hablar y el alcohol les desinhibe, o incluso cuando ya empiezan a ligar los chavales y le da un poco de vergüenza, todo esto el alcohol pues inicialmente lo potencia, ¿no? Y es una vía de entrada a esas pequeñas carencias que pueden ellos percibir.
Ya. Hombre, pues está bien que haya una ley que apruebe el Consejo de Ministros. Esto se tiene que aprobar luego en el Parlamento, pero También está bien que haya una conciencia, ¿no? Por la propia salud, ¿no?
Claro.
¿Qué podemos hacer como sociedad para revertir esto?
Hombre, yo los pasos que se están dando los veo muy positivos, y luego no debemos olvidar todos nosotros que al fin y al cabo somos referentes para los menores. Hasta ahora sí que se ha hecho un consumo de alcohol o se le ha quitado la importancia que tiene delante de ellos, ¿no? Como un elemento social que se ha normalizado. Y luego, otra de las carencias que podemos detectar es el no hablar con los chavales. Por definición, el adolescente va a buscar conductas de riesgo, lo prohibido, porque todo lo anterior ya lo han ido probando y ahora quieren nuevas sensaciones. Todo aquello que como niños no han tenido y que les acerquen a la vida adulta. Entonces, si nunca hemos hablado de alcohol con los críos, ese tabú les da la fascinación de lo prohibido. Por eso yo creo que es importante concienciarlos desde pequeños, hablar del tema, romper barreras y tabúes, y que sepan lo que hay y a lo que se exponen, ¿no? Que muchas veces nosotros podemos hacer la labor y educarlos lo mejor posible, y llega el grupo de amigos y lo tira todo por tierra.
Sí, pero sí.
Si ni siquiera hemos sentado esa base, pues es que están perdidos porque no tienen algo con lo que comparar.
Pues más vale que nos vayamos tomando esto en serio. El 87% de los menores bebe alcohol.
Y la edad media.
Y la edad media empieza a partir de los 13,3 años.
Claro, con lo cual hay algunos que antes.
Nuestros jóvenes a beber alcohol. Es tremendo esto.
Doctor
José Luis Jiménez, médico de familia, gracias por atendernos y que tenga usted un feliz fin de semana, amigo.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Que tengáis un buen día.
Pues lo ha dicho el doctor, una de las causas de mortalidad en los jóvenes, en las personas en general, a causa del alcohol, son los accidentes de tráfico. Pues en línea con lo que estamos hablando y teniendo en cuenta la aprobación por la Unión Europea de que los menores de 17 años puedan acceder al carnet de conducir, queremos detenernos en los riesgos del alcohol al volante. Quiero saludar a Débora Salafranca, que es directora del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, CIFAL, en Málaga. Este centro, en colaboración con la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico, realiza diversas campañas de concienciación sobre el alcohol y la carretera, y bueno, será conversar sobre esto. Hola Débora, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte, amiga. Gracias por atender.
Igualmente.
¿Qué es CIFAL?
Muchas gracias.
¿Y a qué os dedicáis?
Pues, como tú has dicho, es el CIFAL, el acrónimo del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, pero por resumir, somos un centro de formación ligado a Naciones Unidas. Nuestra agencia es UNITAR, que es el Instituto de Naciones Unidas, que se dedica al tema de la formación y la investigación. Por lo tanto, somos un centro de formación y sensibilización en muchísimos temas, como ahora comentaremos, y estamos ubicados en Málaga.
Cuéntanos sobre vuestras campañas, ¿no? Lo digo en español, ¿no? El lado equivocado de la carretera,
sí.
o drink driving never, o sea, nunca bebas, ¿no? Pues si vas a conducir, lo podríamos traducir así. ¿Cómo son estas campañas, Débora?
Pues desde hace ya 3 años, nosotros desde el centro CIFAL, de la mano, como decía, de nuestra institución, de Naciones Unidas, estamos haciendo campañas de sensibilización, porque esta es la década que Naciones Unidas implementó, ¿no?, como la década de la seguridad vial. Por lo tanto, hace 3 años, de la mano de los proyectos de responsabilidad social corporativa de Diageo, y sobre todo con una colaboración muy estrecha con AESLEME, que como sabéis es la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, que está implantada a nivel nacional, pero aquí tenemos también sus delegados, ¿no?, territoriales en Andalucía. Empezamos una campaña pues de prevención del uso del alcohol al volante, dirigida, en el caso, aunque es una campaña nacional, nosotros en el caso de Andalucía la dirigimos sobre todo a los jóvenes universitarios.
Ajá.
De manera que sobre todo es la persona de AESLEME, que se llama Sergio Hijano, que es un formador excelente. Él cuenta de primera mano, porque él fue víctima de un accidente de tráfico y además provocado por el uso del alcohol, como digo, cuenta de primera mano su experiencia, cómo fue el accidente y sobre todo qué pasa después de ese accidente. Y es una campaña que llega tan profundo que se produce un cambio en los jóvenes, bueno, en los jóvenes y en los adultos que tienen la oportunidad de escuchar estas charlas.
¿Tenéis la sensación de que estas charlas y estas campañas surten algún efecto?
Pues la verdad es que sí, porque o queremos pensar que sí, porque bueno, claro, aparte de hacer mediciones, ¿no?, de antes y del impacto, antes y después, porque notamos en los jóvenes, notamos un cambio después de haber escuchado la campaña, porque todos estamos, los jóvenes y todos, estamos muy acostumbrados a ver a lo mejor anuncios, ellos sobre todo en las redes sociales, de gente que no conoces, y las imágenes ya no son impactantes, nos muestren lo que nos muestren, entonces todo eso no cala, no les cala a ellos. Pero tener enfrente a una persona, en este caso como Sergio, que además va en silla de ruedas, que eso impacta, y que te está contando su experiencia, eso les llega, y sabemos que les llega primero por el nivel de emoción que se nota en las clases, ¿no?, porque vamos a la universidad a impartir esta charla, el nivel de emoción que tienen los alumnos, y sobre todo lo que dicen después y lo que nos comentan después. Entonces creemos que tiene un impacto importante, porque el antes de es que no le dan importancia, no pasa nada. No, no, yo me tomo una copita y no pasa nada.
Fíjate que yo tenía la sensación de que la juventud de hoy era como más responsable, ¿no?, en ese sentido. Yo veo en el entorno de mis hijos, por ejemplo, y de sus amigos, no solo mi hijo, que no bebe alcohol, pero bueno, ellos tienen esa conciencia de, oye, pues si van a salir juntos, el que no bebe es el que conduce y toda esta historia. Pero después de escuchar el dato que nos daba el doctor, que a partir de los 13 años ya se empieza a beber alcohol, y el 87% de nuestros jóvenes bebe alcohol, nuestros menores bebe alcohol, yo es que me he quedado, me he colgado. O sea, que estas campañas son más que necesarias, Débora.
Nosotros consideramos que sí, ¿no? Por eso intentamos hacer el esfuerzo de mantenerlas, y como te digo, llevamos 3 años y este es el cuarto año de estas campañas, porque si beben cuando son menores, cuando se convierten en mayores de edad, que es el público objetivo de nuestras campañas, pues continúan con los mismos hábitos. Entonces, una frase que es muy común y la repite muchas veces Sergio, es la frase de yo controlo. No, no, no pasa nada, yo controlo. Y con yo controlo, te montas en un coche o en una moto y estás conduciendo con unos niveles de alcohol que desde luego ni controlas, y por eso se producen los accidentes que se producen. Entonces, cambiarles esa mentalidad de no, tú con 12, porque además, y todo lo ponen como en diminutivo, no es que me he tomado 2 cervecitas, y parece que con eso ya no es alcohol. Entonces, cambiar esa mentalidad, porque yo creo que lo comentabais antes, ¿no?, que estaba yo escuchando, está muy implementado en nuestra sociedad. O sea, me tomo una cañita y eso está perfecto, pero eso no se puede combinar con la conducción. Eso es lo que, ese es el chip que hay que cambiar y que intentamos, ¿no?, nosotros contribuir a que, a ver si podemos cambiarlo.
Bueno, creo que recientemente se ha vuelto a reducir la tasa permitida, ¿no?, de alcoholemia para conducir. Cosa que me parece muy bien, porque claro, al fin y al cabo estamos hablando de un coche en manos de alguien que ha bebido, es un arma mortífera.
O sea, para él y para los demás.
Para él, para los demás, claro. Bueno, ¿tú crees que se va teniendo cada vez más conciencia, Débora, de que beber al volante es un peligro?
Yo creo que sí, o espero que sí, o por lo menos las estadísticas a lo mejor nos muestran que que los menores beben mucho, que cuando llegan a la mayoría de edad y por lo tanto pueden conducir, claro, llevan ese tipo de conductas al coche, y luego también en un sector de la población más mayor también hay esa conciencia, ¿no?, de, bueno, no pasa nada, yo llevo 40 años conduciendo, porque yo conduzca con una copita no va a pasar nada. Entonces es, digamos, eso es... ese sector de la población, ¿no?, los más jóvenes y los más mayores, poco a poco hay que cambiar la mentalidad. Tenemos todos, ¿no?, que cambiar la mentalidad, porque la mentalidad no solamente se cambia porque tú te conciencies a ti mismo, que también es importantísimo, sino porque conciencias a los demás. Es decir, tú estás muy concienciado y estás con tu familia, que habéis ido a, qué sé yo, a cualquier, ¿no?, evento, es decir, no, aquí el que haya bebido no conduce. Entonces es una cosa social, ¿no? Es un comportamiento social que todos, nosotros con nuestras campañas, por supuestísimo, pero también es un compromiso individual, ¿no? Yo creo que todos en nuestros entornos debemos procurar concienciar a nuestros familiares, a nuestros amigos, de que nada, ¿has bebido algo? La tasa debe ser cero.
Solo
conduce aquel que no haya bebido absolutamente nada.
Y no me monto en el coche si no es así, y ya está.
Y fuera
complejos y tonterías que nos estamos jugando.
Totalmente.
Débora Salafranca es subdirectora del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes CIFAL en Málaga. Débora, gracias por atendernos. Feliz fin de semana, amiga.
Muchísimas gracias por permitirme participar. Buen fin de semana. Un saludo a todos.
We'll be right back.
Vamos con nuestro laurel de la semana. ¿Para quién va el laurel hoy? Ana, no me hagas elevar el tono de voz, que no llego.
Lo vas a tener que elevar por la emoción. Pues el laurel de esta semana no nos puede coger más de cerca. Es Beatriz García Reyes.
¡Hombre, hombre!
Y es la responsable de la sección Gente Accesible, que este programa pone en antena todos los domingos. Un espacio dedicado a la inclusión social y a la accesibilidad, con una notable implicación de la que Beatriz hace gala cada semana. Esta sección ha sido elegida para recibir el Premio Andalucía Más Social a las buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad, que concede la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía.
Bueno, Beatriz, buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Bueno.
Muchas gracias. Enhorabuena a todos.
Qué alegría más grande, porque además es un premio muy bonito, ¿no? Es un premio recompensa al trabajo y a la dedicación, a algo en lo que crees firmemente. Oye, más allá de la alegría que siempre da que venga un premio, ¿para ti qué significado tiene un reconocimiento como este?
Pues mira, yo creo que es el respaldo de la administración a dar visibilidad a un mundo que mucha gente desconoce porque no lo tiene de cerca. Y entonces el que se dé visibilidad desde un programa generalista a una minoría como son las personas con discapacidad, pero sabes, nosotros realmente hablamos para todos, porque la accesibilidad al final beneficia a todos. Yo creo que es un gustazo, la verdad, porque es un espacio que en el que tenemos muchos oyentes y bueno, es un mensaje que al final poco a poco pues va calando, que es el objetivo del programa, que todos nos concienciemos de que la accesibilidad es beneficiosa para todos.
Tú vienes aquí cada domingo y hablas, entre otras cosas, de la situación de la accesibilidad en Andalucía. Que sea la administración de la que hablas, la administración autonómica en este caso, a la que en ocasiones criticamos porque las cosas pueden ser mejorables, a veces viste de limpio aquí a más de uno, pues que sea esta administración la que concede el premio, ¿tiene un valor añadido para ti?
Pues mira, tiene un valor añadido por muchas cosas, por... Primero por eso, porque se ve que la administración, pues bueno, pues está apostando por crear una Andalucía para todos, por lo menos, o dar visibilidad que estamos creando una Andalucía para todos. Y porque, como yo muchas veces digo, yo tengo un pasado. Yo tengo un pasado y era totalmente contrario a esta administración, aunque yo no estaba afiliada a ningún partido político. Yo estuve hasta 2019 trabajando para presidencia de la Junta de Andalucía. Y que el partido que bueno, que después llegó, que me dé un premio por este trabajo, la verdad que me llena de satisfacción, porque bueno, significa que no es que no fuera buena trabajando, significaba que bueno, que era mi momento de salir y ya está, ¿sabes? Y vida nueva, se cierran puertas y se abren ventanas.
Beatriz, ¿por qué, si no me equivoco, hace 5 años ya, ¿no?, que tenemos este espacio en antena, ¿por qué se te ocurre a ti, porque fue tu idea, proponer este espacio de Gente Accesible?
Pues mira, porque yo, bueno, yo siempre tenía en la cabeza emprender en materia de accesibilidad, y en todos los trabajos siempre intentaba meter, calar este mensaje, ¿no? Y entonces me daba cuenta que, bueno, yo empecé a emprender en plena pandemia y llamaba a las puertas de mis futuros clientes y me decía, ay, bueno, las personas con discapacidad, para uno que me va a venir, ay, yo no, esta inversión. Primero desconocían la realidad de la legislación, ¿no?, que tenían que aplicarla. Y después que tampoco les interesaba, no lo veían... Bueno, yo les decía, pero no pierde usted un cliente, pierde usted a una familia entera que quiera celebrar una comunión, por ejemplo, o que quieran venir a su hotel,
claro,
etcétera, etcétera. Entonces había un problema de sensibilización, ¿no? Y yo dije, bueno, pues vamos a llamar a la puerta de Gente de Andalucía. Mandé un proyecto y con la grata sorpresa que tanto Ana como Pepe confiasteis en este proyecto, en este contenido. Y aquí estamos
celebrándolo, porque además nos hace tremendamente orgullosos. Bueno, el premio se entrega el próximo jueves, el día 3, en la Universidad de Huelva.
Sí, allí que vamos ahí, ¿no?
Ahí, hombre, no podemos dejarte sola, por si te pierdes por Huelva. Tú ya sabes que ese es territorio mío ya.
Ese es territorio tuyo, totalmente. Así que... Además, una cosa que quiero decir, Pepe, sí. Que esto premia la sección, pero la sección no la hago yo sola. La sección, hay mucha gente detrás, estáis vosotros, está María Chamorro con sus podcasts, que sin ella esto sería imposible para dar difusión. Están todos los invitados, todos y cada uno, porque nosotros lo que pretendemos no es dictar sentencias, sino que sean los propios protagonistas los que nos cuenten sus realidades diversas. Y bueno, y por supuesto los oyentes, ¿no? Esto es una cosita de todos.
Bueno, pues felicidades, enhorabuena por lo que haces, porque está muy bien creerse lo que haces, y tú te lo crees, y este premio te lo mereces. Un beso enorme, muchas Beatriz, gracias. Y mañana hablamos de accesibilidad.
Hombre, por supuesto. Un beso para todos. Enhorabuena a todos.
Beatriz García Reyes, premio más social, premio Andalucía más social a las buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad, que concede la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Bueno, vamos con nuestro tema del día, el que os proponemos siempre para participar, para compartir anécdotas, opiniones, experiencias y comentarios en el 670-940-200 para las notas de voz y en las redes sociales del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Hoy pueden echarse ustedes una buena siestecita, porque esta noche vamos a dormir una hora menos. Llega un nuevo cambio de hora y pasamos al horario de verano. A partir de mañana se hará de noche más tarde y también amanecerá más tarde. Fantástico para algunos, horrible para otros. Ojo, porque este va a ser nuestro tema del día con los oyentes.
Ana. Es el eterno debate recurrente cuando llega este momento, toda la semana no hay otro tema de conversación, y en este caso más aún si cabe, ya que posiblemente este sea uno de los últimos cambios de horario en nuestro país. ¿Cómo afecta este cambio de hora a nuestro cuerpo? ¿Se aprovecha más el día? ¿Se ahorra energía realmente? De fijarse un solo horario, ¿cuál sería el idóneo? ¿El de invierno o el de verano?
Hoy vamos a hablar con Darío Acuña, que es profesor emérito del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada y que forma parte además del grupo global de expertos contrario al cambio de hora. Hola Darío, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ocurriría si no cambiásemos la hora hoy?
Pues sería fantástico, desde todos los puntos de vista. Primero, porque el horario ideal para España es el horario de invierno.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar es un exceso de luz por la noche, por la tarde-noche, que es lo que va a ocurrir con el cambio horario. Porque nuestro reloj biológico, digamos, tenemos unas 20.000 neuronas en el cerebro que actúan como un reloj que es sensible a la luz y a la oscuridad y regula nuestros ritmos circadianos. Entonces, durante el día recibe luz y entonces mantiene al organismo en actividad. Y al atardecer deja de recibir luz o disminuye la cantidad de luz y entonces nos prepara para el descanso, para el sueño, empezando a producir melatonina. Pero si mantenemos mucha luz hasta altas horas de la noche, resulta que ese reloj se bloquea y nos mantiene en actividad toda la tarde, con lo cual cuando llega la hora de dormir, pues no dormimos. Estamos todavía en fase de activación, no de reposo.
Vale, o sea que claro, está claro que para usted la posición es esta, mantener el horario de invierno sería el horario adecuado, porque ¿qué pasaría si mantenemos el horario de verano para siempre?
Pues eso, tendríamos demasiada luz, tendríamos un trastorno de nuestro reloj biológico, aumentaría el trastorno de todos los ritmos circadianos, sobre todo el que más se manifiesta y más nos altera es el ritmo del sueño. Además, hay más luz hasta altas horas de la noche, tendemos tendencia, y sobre todo en España, que nos gusta mucho salir por ahí, a acostarnos más tarde, pero nos tenemos que levantar temprano para ir a trabajar, con lo cual reducimos las horas de sueño, y eso hace mucho daño al organismo.
Claro, y además amanecería tardísimo, estaríamos gran parte de la mañana funcionando básicamente de noche, ¿no? Con lo cual, como usted dice, para nuestro reloj biológico eso sería tremendo. Hay varios países que optan por no cambiar la hora, y en España pues están surgiendo también rumores de que próximamente será así. ¿Usted cree que esto ocurrirá?
Pues, a ver, no puedo predecir lo que los políticos quieren hacer, porque es una decisión política exclusivamente.
Sabia decisión.
Yo cuando estuve en la Comisión Europea en el año 2019, que se reunió un grupo de expertos para hablar de este tema, lo que más llamó la atención es el experto en energía dijo que desde el cambio horario no se ha ahorrado un solo euro en la Comunidad Europea, que es la base fundamental para el cambio horario. Ajá. El ahorro energético.
Yeah.
Desde ese momento la Comisión dice, pues hay que eliminar el cambio horario, pero como siempre dice que cada país que decida cuándo y cómo lo va a cambiar. Decididamente tenemos muy claro que por un lado hay daño para la salud y por otro lado no ahorramos, con lo cual lo ideal sería ya definitivamente ponerse de acuerdo para mantener este horario que tenemos hoy, el horario de invierno durante todo el año, y dejarnos ya de estos cambios, ¿no?
Uh-huh. Ojalá lo decidieran hoy mismo y no nos quitaran una hora esta noche a los que tenemos que trabajar mañana.
¿Verdad que sí?
¿Verdad?
Fíjate que yo a priori, esto le vamos a preguntar hoy a los oyentes, ¿eh? ¿Qué horario preferís? Si realmente vamos a decidir no cambiar más la hora, ¿cuál es el horario que vosotros preferiríais y por qué? En el 670-940-200 queremos vuestras notas de voz. ¿Cuál es el horario ideal para vosotros, el de invierno o el de verano, y por qué? Pero claro, sí, tiene mucha lógica lo que está diciendo,
claro,
lo que está diciendo Darío.
Claro, claro.
Sí, sí, dime, Darío. Claro.
Sí, no, lo que tenemos que prever es una cosa, porque yo me acuerdo cuando estaba en la Comisión Europea, un diputado de Finlandia dijo, no, a mí me gusta el cambio horario de verano porque así nosotros tenemos más luz hasta altas horas de la tarde. Y a mí me gusta coger la moto y salir por ahí a pasear con luz por claro, la tarde. Claro. Dije, bueno, eso me parece muy bien, ¿no? Es una decisión personal, pero estamos hablando de aspectos generales sobre claro, la salud y sobre el ahorro energético. Lo que cada uno pueda decidir me parece muy bien, ¿no? Lógicamente, pero,
pues,
pero claro, son cosas ya distintas.
Es Darío Acuña, profesor emérito del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, que nos atiende amablemente en esta mañana. Darío, que tenga usted un buen fin de semana. Gracias por atendernos, amigo.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuál es vuestro horario favorito, preferido? Si realmente dicen que puede ser octubre de 2027, cuando dejen de cambiarse los horarios. ¿Cuál sería el idóneo? ¿El de invierno y el de verano? ¿Y por qué? 670-940-200 para las notas de voz. Y en las redes sociales del programa, Twitter, X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía, CSR. El café de hoy lo tomamos con Juan Miguel Vega, que como saben es director de esta santa casa, pero que hoy no viene en tal virtud, sino como autor de una novela. Una docunovela, interesantísima, por cierto. Basa su premisa principal en los hechos acontecidos en una tristemente recordada Semana Santa sevillana, la del año 2000. Infausto año 2000, ¿recuerdan lo del efecto 2000? Os tenía asustados a todos. En la noche del 31, bueno, en la madrugada de esta Semana Santa, etiquetada en la historia como la de las carreritas, esto tampoco le gusta mucho, por cierto, a Juan Miguel Vega, pues será recordada, como digo, para los anales de la historia. Hablamos de unos hechos que trascendieron informativamente hablando a lo local y que son conocidos y recordados por mucha gente de dentro y fuera de Sevilla, de dentro y fuera de la Semana Santa. Juan Miguel Vega, buenos días.
Buenos días, querido y constipado Pepe. Trancazo mayúsculo, ¿eh? Uf, pero ahí está el tío, ahí está el tío.
Bueno,
sí,
bueno. Aguantando la crujía con mi Anita aquí a mi lado.
Inasequible al desaliento, siempre.
La profesionalidad ante todo.
A ver qué remedio. Bueno, ¿usted cómo está?
Yo estoy superior, mejor que tú. A nivel de virus y cosas de estas, nada, bien, bien.
Quédate ahí lejos de mí, quédate lejos, por lo que... por lo que pueda pasar. Que además, editorialmente muy activo, querido.
Sí, la verdad es que llevamos una temporada un poco intensa de producción, pero vamos, esto es una etapa que no amenazo con continuarlo, porque si no mi integridad física se
y familiar.
También, no menos importante, sí, se puede ver seriamente comprometida.
Ya, me imagino. Bueno,
esto hay que sacarlo adelante también, dicho eso de paso.
Hombre, esto es esta casita casa, con esta estos casita, micrófonos.
Efectivamente,
tiene su tarjeta, tiene su
tarjeta. Exactamente.
En el año 2006 publicaste la novela La Madruga.
Sí.
¿Por qué ahora reescribir la historia? Tú la llamas reencarnación.
Sí, es una reencarnación porque es una, digamos, es una novela reescrita, ¿no? La historia de aquella novela parte de que al cabo de 5 años de que se produjeran aquellos hechos, yo escribí una serie de reportajes señalando las cosas que no cuadraban. Aquel fue un episodio sobre el que todavía, 25 años después, hay muchas dudas sobre las causas que lo originaron, qué pasó, cómo fue, ¿no? El final fue un poquito como el de la película Los pájaros, ¿te acuerdas? De la película de Hitchcock. Los pájaros es una película que acaba, de repente un coche se va y bueno, pero ¿en qué queda la cosa? ¿No? Un poco así, ¿no? A raíz de aquello alguien mi amigo Paco Robles me dijo, dice, oye, ¿tú por qué no transformas esto en una novela, le das cuerpo a las teorías que había circulando al respecto y elaboras una especie de hipótesis novelada en ficción de lo que pudo pasar, ¿no? Para mí fue aquello como un reto, yo nunca había escrito una novela y le metí mano. 25 años después, en este aniversario de aquellos hechos, que yo creo nos da una ocasión para reflexionar sobre muchas cosas en torno, a propósito y con el pretexto de aquello, he decidido reescribir la novela, darle otro contexto, aproximar, porque bueno, uno ha seguido preguntando, ha seguido interesándose por este asunto, aproximar esa hipótesis ficticia a lo que pudo ser la realidad, Y dar claves, ¿no?, al lector. Y al mismo tiempo puede hacer una serie de reflexiones. Reflexiones sobre qué es la verdad de las cosas, que muchas veces es más difícil de encontrar de lo que nos creemos. Uh-huh. Muchas veces la verdad parece muy simple, muy evidente, pero la verdad suele estar oculta y emboscada, ¿no? Y luego sobre algo que a mí me llama la atención, que es la facilidad con la que la sociedad asume la versión oficial. Yo creo que tiene eso que ver con, porque la gente tiene que seguir adelante y no puede estar dándole vueltas a las cosas.
La gente es superviviente por naturaleza, ¿no?
Hay que sobrevivir. Y entonces pues la gente asume la versión oficial y dice, bueno, tiramos para adelante. Y de ese episodio, bueno, que episodios similares de versiones oficiales, pues hay muchos casos, ¿no? Que la gente ha asimilado. Luego está la teoría de la conspiración como contrapartida a la versión oficial. Pero yo creo que está la cosa en el término medio. ¿Sabes? Verdad emboscada.
Tú entonces escribías en El Mundo, estos reportajes, te convertiste en uno de los periodistas más documentados, más informados de todos los acontecimientos de aquella madrugada. 25 años después, ¿sientes que sabes más o que sabes menos de lo que pasó?
Es curioso porque me pasa con eso lo que creo que nos pasa a casi todos cuando adquirimos más conocimiento de cualquier cosa, que adquieres mayor conciencia de todo lo que no sabes, ¿sabes?
Sócrates, ¿no?
Entonces, claro, cuanto más sabes, más te das cuenta de lo de aquello de que el saber no ocupa lugar, es porque el saber es... Entonces, aquello, lo que yo sí veo es que las incógnitas... Anoche, por ejemplo, estuve hablando con una persona de este asunto que estaba plenamente convencida y me argumentaba una de las versiones, pero además me lo argumentaba hablándome de algo que, en teoría, estaba ya descartado por la policía y por los jueces. Uh-huh. Pero esta persona seguía, una persona que había tenido responsabilidades importantes en la ciudad, seguía defendiendo esa teoría. Y del mismo modo que esta persona defiende esa teoría, que apuntaba la historia de que un señor había ido con un cuchillo recorriéndome el centro de Sevilla, un cuchillo casi jamonero por ahí, asustando a la gente, y eso había provocado las estampidas por todas partes, hay gente que defiende otro tipo de teorías, la teoría de que aquello se estuvo organizado por alguien, ¿no? O evidentemente no por alguien en singular, ¿no? Que provocó una serie de conatos de avalanchas en distintos puntos que, bueno, acabaron generando un caos en todo el centro de la ciudad, ¿no?
A la gente también le gusta mucho una conspiración, Juanmi.
Hombre, claro, claro, no, es lo que te decía, es lo que te decía. El problema es cuando no se sabe la causa de una cosa, interviene la imaginación. Y a partir de ahí la imaginación es libre, es libérrima. Y claro, pues ahí cada cual, de hecho, aquella misma noche, que para muchos de nuestros oyentes piensan los que tengan 30 años, que son ya personas formadas y mayores, tenían 5, o sea, que se ya, como diríamos, una hartada de tiempo de aquello, aquella misma noche surgieron muchas teorías de qué es lo que había pasado, porque nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado. Una de las teorías era que se había escapado un toro de la maestranza y que estaba corneando gente. Esa era una de las teorías. Otra, que iba un tío pegando tiros y matando gente. Otra, que había explotado una tubería en no sé dónde.
¿Tú tienes una teoría?
Yo tengo la sensación, guión, certeza. La certeza hay que basarla en hechos empíricos. Bueno, ahí hay hechos. A mí los hechos, analizando los hechos, yo defiendo que ahí hubo una intención de organizar algo. Si quería llegarse hasta ese punto o no, pero bueno, lo último que yo he indagado ha sido, bueno, he hecho varias entrevistas y he indagado en archivos, y lo último que he visto en archivos es lo que queda de las actuaciones judiciales de aquel episodio, que se abrió una investigación judicial, y lo que quedan son los partes de lesiones. Los partes de lesiones de unas 100 personas ponen de manifiesto que a la misma hora, en sitios muy diferentes de la ciudad de Sevilla, por la misma causa, se generaron lesiones a personas que se vieron atrapadas en una avalancha. Entonces, y estamos hablando de el que conozca la ciudad de Sevilla, pues si le decimos la calle Gravina y la calle Imagen, pues hay una distancia entre una y otra sensible, ¿no? O la Plaza del Salvador, que es otra zona también donde se produjeron lesiones, o la calle Javier Lasso de la Vega. Ya digo, el que conozca Sevilla sabrá que estamos hablando de 4 puntos relativamente distantes, en medio de los cuales no se produce ninguna lesión, y es ahí donde se produce el grueso de los lesionados, ¿no? Claro, eso da que pensar.
Da que pensar.
Da que pensar.
Que algo organizado está, ¿no?
Yo creo que sí. ¿Quién lo organizó? Pues ese es el gran misterio.
¿Y con qué intención?
Claro. Vamos a ver, es muy curioso porque se hizo una investigación policial de todos estos hechos, ¿no? Y la conclusión de aquella investigación fue realmente curiosa. La investigación textualmente decía: un hecho que nunca se supo cuál fue, dio lugar a un episodio de histeria colectiva que fue recorriendo el centro de la ciudad en un movimiento de fichas de dominó. Un episodio que nunca se supo cuál fue. Eso estamos hablando de una teoría. De hecho, alguien con altas responsabilidades en la policía, en la investigación policial, me reconocía abiertamente que en la versión que habían dado se la tuvieron que inventar porque nunca encontraron la causa de aquello. Eso fue lo que yo dije.
Increíble. La pregunta que yo me hago, Juanmi, es ¿por qué no, a día de hoy, 25 años después, no se sabe qué pasó?
Es que puede haber dos posibilidades. Una es que efectivamente no hayan sabido, no hayan podido enterarse, que cabe esa posibilidad, lo cual es un poquito deprimente. El libro es también la crónica de un desengaño. Otra es que es algo que yo también percibo, que a lo largo de todos los hechos da la sensación de que hay una verdad incómoda detrás de esta historia. Da la sensación, no sé si la hay. Y si hay una verdad incómoda, pues a lo mejor más vale tapar lo que sea y vamos a dejarlo ahí.
Como
a fin de cuentas no pasó nada grave, o sea, fue, digamos, un episodio, bueno, terrible, de mucho miedo, de una tensión tremenda, de la gente lo pasó muy mal, pero no hubo, nosotros creíamos, los que vimos aquello, pensábamos que aquí iba a haber muertos a mansalva, como en esas avalanchas que hay en tantos sitios, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no pasó nada. Entonces dije, historia, mire usted, aquí no ha pasado nada, vamos a tapar este tema. Esa puede ser una de las teorías o una de las posibilidades. La otra es que efectivamente se estuviera buscando y no se encontrara nada.
Ajá. Una de las posibilidades es eso, que se quiera dejar ahí, que se olvide, y ahora llega Juan Miguel Vega y publica una novela para recordarlo todo. Tú estabas retransmitiendo aquella noche para Canal Sur.
Sí.
¿Dónde estabas?
Yo estaba en La Campana. Tengo que decir que previamente, tú lo has dicho, lo del Efecto 2000, que la gente joven ya, aquí tenemos dos chicas muy jóvenes en el control, en producción, que no saben lo que era el Efecto 2000, y que el gobierno de la época creó una oficina para el Efecto 2000. Habíamos recibido el año 2000, que mucho tiempo antes esperábamos con mucha ilusión, bueno, el año de los platillos volantes, el año de las grandes, el futuro, sí. Y tal, ¿no? Con mucho miedo, porque es que nos decían, es que los ordenadores se van a volver locos, es que si llamas por teléfono a tu primo para desearle feliz año nuevo, te pueden cobrar como si hubieras estado hablando un siglo, ¿te acuerdas de aquello? ¿Eh? Sí. Porque los contadores, sí, de los teléfonos pueden, es que los misiles nucleares pueden,
se van a disparar
yo solo,
sí.
O sea, estábamos,
sí,
realmente,
sí, no, estábamos muy asustados con el efecto 2000.
La Semana Santa cayó tarde, cayó el 16 de abril, empezó, fue el Domingo de Ramos, una Semana Santa rara, fría, llovió el Domingo de Ramos, una cosa un poquito incómoda, y luego ese día, no sé por qué la gente tenía algo, yo dejé a mi hijo en casa, mi hijo que había venido muchas veces a ver conmigo la Semana Santa en la Campana, estar allí en el balcón, yo esa noche lo dejé en casa, lo dejé con un berrinche importante.
Uh-huh. ¿Que tenías inquietud? ¿Tenías como una sí?
No sé por qué, yo no sabía nada, ni tenía, pero como yo, mucha gente, ¿eh? Que había algo en el ambiente que era muy raro. Y entonces, bueno, yo lo dejé en casa con un berrinche, él quería venir, digo, tú no vienes este año a La Campana. Y entonces, bueno, todo iba discurriendo con normalidad hasta que a esa hora, a las 5:30 de la mañana, pues empiezan a pasar pequeños conatos de carreras que hay, gente que sale corriendo, avalanchas, ¿no? En la Plaza del Duque, muy cerca de La Campana. Bajamos allí a ver qué pasa, ¿no? Bueno, ahí nadie sabía nada, los policías estaban absolutamente desconcertados, no, bueno, dicen que hay un tío que viene ahí corriendo, que venía alguien con un cuchillo, pero no se sabe qué ha pasado. Total, hay un par de conatos ahí y aquello, bueno, fuese y no hubo nada, ¿no? Como decía el soneto cervantino. Pero es que al cabo de un rato está entrando el paso del Cristo de Triana en La Campana, y de repente nos llama por teléfono nuestro compañero Javier Domínguez, de Canal Sur Televisión, uh-huh, jefe de deportes, desde la Magdalena, la Plaza de la Magdalena, donde se llamada telefónica, y se escucha un ruido ensordecedor de gente huyendo, de gente gritando, una avalancha tremenda, y una que se estaba llevando por delante el cortejo de la cofradía, una gente cayéndose, un tumulto tremendo. Y estando Javier contándonos eso desde la Plaza de la Magdalena, nos llama Manolo Lorente, uh-huh, actual redactor jefe de Canal Sur Radio, que iba vestido de nazareno en la cofradía de los gitanos, en la otra punta del centro, por la zona de Sor Ángela de la Cruz, donde había pasado lo mismo. Y nos llama por teléfono desde una cabina, todavía había cabinas telefónicas en aquella época, el hombre se metió vestido de nazareno, llamando por teléfono desde una cabina, para contarnos que pasaba lo mismo. Nosotros estábamos absolutamente desconcertados, aterrorizados de qué es lo que está pasando. Araceli Limón, desde los palcos de la Plaza de San Francisco, de donde estábamos nosotros y donde estaba pasando a derecha e izquierda de donde estábamos nosotros, pero es que los palcos de la Plaza de San Francisco están justo al otro lado de la calle Sierpes, estamos hablando de unos 800 metros más en dirección sur, ¿no? Y Araceli Limón empieza a contarnos que allí, por la calle Chicarreros, por la zona de los palcos, también la gente tirándose de los palcos, gente corriendo, todo el mundo...
Sí, pánico generalizado.
Pánico generalizado.
¿Tú pasaste miedo?
Yo pasé miedo porque al cabo de recibir esas noticias, de repente desembocan en La Campana dos avalanchas de personas, una que sale de la calle San Eloy y otra que viene de la calle La Araña, que además chocan ahí, esas dos avalanchas. Y yo estaba realmente asustado porque pensaba, digo, aquí está pasando algo muy gordo, claro, algo muy gordo, claro. algo que nos va a llevar por delante a todos.
Claro, estamos hablando, imaginen todos los oyentes, un día grande, de una Semana Santa grande, en una zona donde se acumulan muchísimos miles de personas, y con un con una tormenta de pánico invadiendo la ciudad, ¿no? Y además con la incertidumbre de no saber qué está pasando, simplemente.
Claro,
que,
o sea,
un milagro que no
le mueve
nada.
El miedo.
Ahí entra el peor de los miedos, el miedo a lo desconocido.
Claro,
porque, bueno,
claro.
Y ahí entraba la imaginación de cada cual. Yo tenía mi teoría, mi hipótesis de qué era lo que podía estar pasando, que era una hipótesis aterradora, por supuesto, ¿no? Yo veía el pánico en las caras. Y aunque yo estaba en un balcón, teóricamente a resguardo, yo me sentía tan vulnerable como los que estaban en la calle. Es más, pensaba que a mí me iba a pasar lo mismo que le pudiera pasar a la gente, porque lo que estaba ocurriendo tenía que ser terrible. Esa es la historia, ¿no?
Para ti, hablas de agujeros negros. Para ti, ¿cuál es el agujero más grande en esta historia?
Bueno, vamos a ver. Hay dos agujeros. Primero, el hecho en sí. Y luego el hecho de que aquello se dejara pasar sin ser capaces de llegar hasta el fondo de la cuestión, porque la única manera de evitar que eso pueda volver a repetirse es saber exactamente qué pasó, cuál fue su causa. No se supo cuál era la causa. Uh-huh. Y luego está el hecho de que, bueno, la sociedad pues lo asumió absolutamente de forma automática, ya digo, como acostumbra, probablemente por una necesidad de seguir adelante y de no estar amargada permanentemente, ¿no? Pero básicamente son esos, ¿no? Y luego yo creo que, digamos, la gran enseñanza de todo esto, la gran cuestión, es que no deja de ser una paradoja, es que se ha acabado culpando a la propia Semana Santa del fenómeno. ¿Por qué? Porque se ha acabado culpando a las características de la carrera oficial, se llegó a la conclusión de que eran peligrosas.
Sí, poco segura.
Poco segura, había que modificarla. Llevan desde entonces con esta cantinela. Realmente en la carrera oficial nunca había pasado nada.
Y no ha vuelto a pasar nada.
O sea, no, vamos a ver, es que en la Semana Santa, si tú te pones a analizar cosas que son inseguras, las hay a mansalva.
Claro.
O sea, no resistiría una mínima inspección de riesgos laborales la Semana Santa. ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues yo creo que habría sido menester averiguar qué fue lo que pasó, para tener la garantía absoluta de que no va a volver a ocurrir.
La madrugada, 25 años después, una docunovela de Juan Miguel Vega que revisa los acontecimientos de aquella famosa madrugada sevillana del año 2000. El libro ya está en todas las pescaderías, me imagino.
Sí, y también en alguna que otra frutería.
Y mañana se presenta, ¿no?
No, el
pasado
martes,
mañana,
pasado mañana.
El martes.
El día uno se presenta.
Yo voy adelantada ya.
El día uno se presenta. Claro. Pues tú estás con lo del cambio de hora, ya.
El cambio,
¿no?,
de hora, me he saltado el día.
Ya te está afectando. Exacto. Juanmi, pues gracias por venir. ¿Qué haces un sábado por la mañana a esta hora, habitualmente?
Bueno, pues suelo coger a mi perra y darle un paseíto largo.
Muy bien.
Que probablemente sea lo que haga ahora en cuanto llegue a casa, escuchando la radio, por supuesto.
Por supuesto, escuchando la radio.
Canal Sur Radio y todo nuestro grupo de emisoras que ofrece una programación el fin de semana. Bueno, como siempre, ¿no? De lunes a domingo, extraordinaria. Querido Pepe, que te mejore.
Muchas gracias, querido director.
Bueno, yo, escúchame, antes de sacar la perra me tengo que ir ahora a Radio Andalucía, que presento Perspectiva Andaluza, que se me había olvidado decir.
Amigo. Pues nada, corre que llegas tarde. Gracias, director.
Venga, hasta luego.
Llegamos a las 10, es tiempo para la información en Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.